locura a cambio de mi felicidad.
No, hijo, no. Eso no. Para mí tu felicidad está por encima de todo. Si mi dolor pudiera proporcionártela, sufriría con gusto todo lo que mi pobre cuerpo pudiera resistir.
Mamá. Madre mía.
Ay, por favor, que terminarán por hacerme llorar también. Escucha, Juan Pablo. Estas crisis ocurren con mucha frecuencia en todas las familias del mundo. Entre padres e hijos hubo y habrá siempre diferencias de opinión, puntos de vista distintos, dependiendo de las épocas que les toque vivir. Pero lo realmente importante es que los vínculos familiares resistan sin romperse en estas pequeñas tempestades.
Oh, tienes razón, Sara, toda la razón.
Mira, yo estoy también dispuesta a cooperar en esta situación, sacrificando a mi pobrecita Graciela.
Oh, no, eso no, tía Sara. Yo no... no...
Mira, no me digas nada. Esta es una hora de sacrificios.
Oh, Sara.
Y tanto mi hija como yo sabremos aceptar nuestra parte. Lo principal es que trates de limar asperezas echando a un lado tu orgullo y llegues a una reconciliación con tu padre.
Todo te será más sencillo si llegas a convencerte de que tu padre obra impulsado por el deseo de lograr para ti lo mejor del mundo.
Así es. Desde que eras niño, soñaba con verte casado con una mujer perfecta, con una mujer digna de tu apellido y tu clase.
Esmeralda es una mujer perfecta para mí.
Claro, claro que lo es. Pero debes comprender que quizás Rogelio no lo crea así en estos momentos. Pero estoy segura de que con el tiempo se irá conformando poco a poco y modificará su actitud.
Juan Pablo, hijo, prométeme que no te vas a ir.
Mamá, aún no sé si...
Por favor. No te estoy pidiendo que te quedes de una manera definitiva. Solamente te ruego que dejes pasar pues, unos días, unas semanas. El tiempo suficiente para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien, hijo, ¿qué me contestas?
Está bien, mamá. Haré lo que tú quieras.
Oh.
Me quedaré hasta ver cómo van las cosas.
Ay, gracias, hijo mío. Ay, gracias, gracias. En este momento soy la más feliz de las mujeres, créemelo.
Magnífico. No te muevas de aquí, Juan Pablo.
¿Qué vas a hacer, tía Sara?
Déjalo todo en mi mano. Confía en mí y verás cómo todo se arregla.
Sentado a la puerta de la humilde choza, con las larguísimas piernas abiertas y entre ellas uno de los muebles destruidos en la lucha, Alipio trata de componerlo. Ya los muebles han vuelto a su sitio y el destrozo no resulta tan evidente. Esmeralda trajina de un lado al otro, deteniéndose a cada momento frente al camastro donde yace Dominga muy quieta, inmóvil, pero con los ojos abiertos.
¡Pumba! 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 Esto va a quedar nuevecito, mi reina, ya tú verás.
Alipio, ¿por qué no lo haces afuera?
¿No quieres que esté aquí contigo?
No, no, no es eso.
Asina, si viene ese hombre malo otra vez, yo puedo darle con este martillo en la cabeza. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba!
Dominga, Dominga, ¿tú me oyes? Ay, se ha movido. Se mueve, Alipio. Ven aquí, deja ya ese martillo. Dime. Escúchame. Dime, ¿está despierta? ¿Y cómo está? Dime.
Bueno, despierta no sé si está, pero los ojos los tiene bien abiertos.
Dominga, por favor, procura decirme algo. No me angusties más de lo que estoy. Dime algo.
Se vuelven los ojos de Dominga hacia la bellísima muchacha, en quien los fija, a la vez que, desesperadamente, trata de emitir sonidos con sus cansados labios. Hay desesperación convulsiva en todo su cuerpo, y a las claras se comprende que intenta decirle algo.
Toco sus labios, pero no entiendo. No entiendo lo que trata de decir.
¿Se habrá tragado la lengua, mi reina? Ah, no. Se la estoy viendo por entre los dientes.
Haz un esfuercito, Dominga. Habla.
¿Te habrá quedado sorda?
¡Dominga!
¡Ay, calla, por Dios! ¿No ves que no puede hablar, Alipio? Si al menos yo pudiera verla. Estoy segura de que mirándole a los ojos sabría lo que le pasa.
Ah, pues yo le veo los ojos y no sé nada, mi reina.
Dominga, ¿tú puedes oírme? Sí, yo sé que me oyes y que me ves, pero no puedes hablar. Ay, Dios mío, si Juan Pablo viniera, si estuviera aquí para decirme lo que hay que hacer, con él a mi lado estaría más segura.
Mi reina, ¿por qué no vas tú a buscarlo? A ti el indio malo ese no te botaría como a mí.
No puedo, Alipio. No puedo irme dejando sola a la pobre Dominga.
Yo puedo quedarme con ella hasta que tú vuelvas.
No, no, no quiero separarme de ella. Tengo miedo de que se me muera.
¿Puede pasar, patrón?
Sí, pasa, indio patrón, pasa. ¿Sabes algo de esa mujer?
Pues no, patrón. La verdad es que a estas horas no sé si está muertecita o si aún vive.
Shh. Será mejor que hables más bajo. Aunque estemos aquí en mi despacho, alguien puede entrar o... no sé... y no me interesa que nadie se entere de lo que está pasando.
Ya me doy cuenta, patrón.
Indio, es preciso averiguar si ha muerto.
Bueno, yo creo que si la viejita hubiera estirado la pata, ya se sabría.
Puede ser. Pero también pueden pasar días sin que nadie la descubra.
Con ella vive la cieguita esa. Supongo yo que irá a dormir a la casa.
Sí, es cierto. Es cierto. Bien, de una manera o de otra, no podemos seguir en esta incertidumbre. Hay que enterarse de la verdad.
¿Y cómo piensa usted que podemos saberlo? ¿Quiere que vaya a dar una vueltecita por allá?
No, eso no. De ninguna manera. Si es que vive, esa mujer podría reconocerte.
Es verdad.
Y preguntar sería peligroso, porque despertaría sospechas, tu interés.
Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, yo buscaré la manera de saber lo que está pasando.
Si a usted le parece, patrón, también podría tomarme yo una vacacioncita en la capital, por ejemplo. Claro que necesitaría unos reales para los gastos, pero...
Shh, calla. Sí, vete ya, indio padrón. No. Y no te olvides de decirle a Trinidad lo que te dije del ganado. ¿Mm?
No me olvidaré, patrón. Descuide. Hasta más ver.
¿Querías algo, Chana?
Buscaba una revista que quería leer la señora Blanca, pero... ¿Puedo hacerle una pregunta, don Rogelio?
Sí, di lo que sea, pero pronto. Tengo cosas que hacer.
¿Ya botaron Esmeralda de su choza?
¿Y a qué viene esa pregunta, Chana?
Don Rogelio, es que estoy preocupada porque...
Pues no hay nada por lo que tengas que estarlo. Porque nada pasó. ¿Lo oyes bien? Nada.
Shanna sale del despacho con la revista en la mano, encaminándose a la alcoba de Blanca. Realmente la tiene preocupada el destino de Esmeralda, el de esa bellísima muchacha ciega que es la verdadera hija de los Peñalver, la heredera de todo su linaje, y que sin embargo vive en la miseria, y por si no bastara, intentan echarla del patrimonio que solo a ella debiera pertenecer. Entra a la habitación, cerrando con cuidado la puerta, para encontrarse allí a Juan Pablo, que le hace señas de que hable en voz baja.
No hagas ruido. Se ha dormido.
¿Cómo la encuentras?
Más tranquila. Le he dado un calmante y está más sedada.
Si quieres ir a comer algo...
No, Shanna. No quiero dejarla sola. Si despierta y no me ve a su lado, pensará que me he ido y la impresión puede hacerle daño. Aunque también me preocupa Esmeralda.
¿Por qué, hijo?
Estará esperando por mí como siempre. Y sabe Dios lo que pensará cuando se dé cuenta de que no acudo a la cita.
Eso tiene fácil solución, Juan Pablo. Yo puedo ir allá, explicarle que Blanca está enferma y que tú no puedes abandonarla ahora.
Gracias, Shanna. Sí, es lo mejor. Pero tú no sabes dónde vive.
No, claro, pero... Ni te preocupes, que yo encontraré la casa. Preguntaré. Y alguien me lo dirá.
No sé. Quizás yo podría ir en un momento y volver antes de que mamá despierte.
No, Juan Pablo. No debes moverte de su lado. Deja, iré yo.
Está bien. Ve. Pero no la angusties, Shanna. No le cuentes nada de lo que pasó entre mi padre y yo.
Por supuesto que no, hijo.
Pues anda, no te demores. Esmeralda debe estar esperándome.
Volveré lo antes posible. Hasta luego.
Avanzan los minutos. En su despacho, Rogelio sigue angustiado por lo que pueda pasar si muere Dominga. En la casa campesina, Adrián Lucero se debate entre ideas encontradas. Ansía ver a Graciela. Lo desea hasta el frenesí, pero teme. Teme que Sara Peñalver la vigile constantemente y que resulte peligroso un nuevo encuentro. Y en la humilde choza sigue Dominga inmóvil sobre el camastro, para desesperación de Esmeralda, que solo ansía la llegada de Juan Pablo. Y Juan Pablo, en la suntuosa alcoba, vigila el sueño de su madre, hasta que deseando fumar un cigarrillo, decide salir de allí por unos minutos. Sale rumbo a la elegante sala, sabiendo que Blanca Peñalver no despertará hasta un par de horas por lo menos. Pero llegando a la estancia, ve en ella a su padre que acaba de salir del despacho y se detiene dudoso. Tentado está de volver sobre sus pasos, pero luego en gesto decidido se encamina hacia allí, dispuesto si es necesario a volver a enfrentarse con don Rogelio Peñalver.
¿Cómo sigue tu madre?
Mejor, está durmiendo.
Menos mal. Por lo menos deja de sufrir cuando duerme. Veo que no te has ido.
No.
¿Y piensas aún en cometer esa locura?
Mientras mamá se sienta mal, no me moveré de aquí.
Vaya. Al menos parece que no has perdido el juicio del todo.
Lo hago por ella. Solo por ella.
Y por ella te lo agradezco, hijo.
Con tu permiso, regreso junto a mamá.
Hijo.
Se detiene Juan Pablo, pero no se vuelve hacia su padre esta vez. El diálogo acabado de sostener entre ambos, aunque ha roto en parte la tensión existente entre los dos, no ha sido lo suficientemente armonioso como para que el muchacho sienta el deseo de seguir conversando con su padre. Está herido en su amor propio y lleno de recelos contra el egoísmo y la dominación paterna. Rogelio, por su parte, tentado está a aliviar un tanto la situación, Pero su orgullo desmedido y el querer que prevalezca su voluntad sin tener que claudicar resulta más fuerte y no dice más. Juan Pablo va a iniciar su partida, pero la llegada de Sara Peñalver se lo impide.
Hola, Juan Pablo.
Hola, tía.
¿Cómo sigue Blanca?
Duerme. He dado un calmante y posiblemente no despertará hasta dentro de un par de horas.
¿Hablabas con tu padre? Qué bien.
Tan solo unas palabras sin importancia. Así que con el permiso de los dos, regreso junto a mamá.
Hijo. Sí. Te irás de todas maneras. Tan pronto mejore tu madre. Contéstame. ¿Te irás?
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Siguiendo en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos a Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. I Don't Care, No Me Importa, de Ed Sheeran y Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. La vocalista holandesa Nicole Buss tiene la canción número uno de la cartelera Adult R&B con You, Tú. Debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana de Billboard, United, Unidos, de la banda Newsboys. Y de esas producciones presento su nuevo sencillo, The Greatness of Our God, La Grandeza de Nuestro Dios. Of Your Heart, pedazo de tu corazón, del trío italiano Medusa y el trío londinense Good Boys, sube la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. La colombiana Karol G y su álbum Ocean, Oceano, llegó a ser el disco latino más vendido del momento. Y les brindo de esa grabación su versión del reconocido éxito de la cubana Danay Suárez, quien la acompaña en el corte. Se titula Yo Aprendí.
Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo esta señora entra, está en su casa.
Que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan.
Aullando, de los reggaetoneros Wisin y Yandel, en compañía del bachatero Romeo Santos. Es el sencillo número uno de la cartelera Tropical Digital Song Sales.
Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora,
cualquiera se enamora.
Si paso una noche con y le haces lo que haces conmigo.
Bella, si tú no me coges más de pendejo, Eva te esperaba.
Y cerramos con una canción del álbum tropical que debuta en el primer lugar de Billboard, Opus, de Marc Anthony. Los dejo con su nuevo tema, Parecen Viernes. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.